Bien, esa es la diferencia de estar recibiendo las indicaciones de nuestro cuerpo o estar oyendo la voz del Señor y andando con Él en espíritu. Lo que nuestro cuerpo puede registrar como impedimento, como malestar, como dificultad. Cuando estás mirando al Señor, lo ves todo como bendición, como Él está obrando algo para acercarte más y más a Él y para capacitarte para cumplir toda la obra que Él ha diseñado para ti. En Mateo 10, versículo 24, algo que es fácil de recordar y bonito, pero que es fuerte, ¿verdad? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Otra vez, en Lucas 14, versículo 33... Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En Juan 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y sabemos lo que dice el Señor cuando un escriba le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, en Mateo 8, 19. Y el Señor le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, habíamos estado viendo los 50 días después de la resurrección en Levítico 23, 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Así que tenemos la Pascua, que es la muerte del Señor, la cena del Señor, el pan sin levadura, el grano de trigo molido por nuestros pecados y caído en la tierra, y llevando mucho fruto. Ahora vemos los seguidores del Señor. Hemos estado compartiendo la lectura en el libro de los Hechos, que todavía tenemos otra mitad, ¿verdad? Y en el capítulo 3, como Pedro dice al pueblo de Israel, el día de Pentecostés, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora tenemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, parece que he estado compartiendo el capítulo 2, pero bueno, el capítulo 3, y esa sanidad de aquel hombre cojo de nacimiento. En el versículo 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y a todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora dice que todo el pueblo estaba atónito, que concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y en el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o que no hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, se ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La historia es el cumplimiento de la palabra de Dios, la ejecución de su propósito. Como hemos visto, fue jurado a Abraham 2000 años antes, fue anunciado por Moisés 1500 años antes, fue ratificado el juramento a David 1000 años antes, fue anunciado por los profetas, por todos los profetas desde Samuel en adelante, presentado al pueblo de Israel por Juan el Bautista. Dios había anunciado antes por boca de todos sus profetas Jesucristo había de padecer. Su propio pueblo negó al santo y al justo y mató al autor de la vida. La sabiduría, la justicia, la fidelidad, el amor infinito es el Dios infinito. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. Así que vemos aquí la infalibilidad de la palabra de Dios, el cumplimiento del anuncio de los sufrimientos y muerte del Mesías, el cumplimiento del anuncio de su resurrección y de su exaltación, y el mensaje, lo hemos estado leyendo en boca de Pedro, ¿verdad? Ahora, los resultados en los que recibieron, en los que creyeron el Evangelio, y tenemos la elección también, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Dios da sanidad al cojo en el capítulo 3 por medio de Pedro y Juan a la hora de la oración. Esto produce que el pueblo venga a ellos, y se reúne una gran cantidad de personas. Pedro es movido por el Espíritu Santo a predicarles el Evangelio, dándoles testimonio de la verdad. De un lado, la obra maravillosa de Dios, de otro, la monstruosidad del pueblo de Dios, al entregar a muerte a su Hijo, matando al autor de la vida. Finalmente, la soberanía de Dios cumpliendo su palabra y el llamado al arrepentimiento y a la conversión personal, creyendo a Cristo y esperándole de los cielos. El resultado es de 5.000 almas convertidas, pero esto genera el resentimiento de los dirigentes del pueblo, de las autoridades, que haciendo abuso de su autoridad les apresan y los encierran en la cárcel. Al día siguiente es el concilio pleno, todas las autoridades del pueblo de Israel que se reúnen con los maestros intelectuales importantes, influyentes y dirigentes en la vida pública. Hechos 4:5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto da ocasión a los apóstoles de repetir su predicación del Evangelio y el testimonio a la verdad, particularmente a ellos. Dios les proclama su evangelio a ellos en forma privada. Así que en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, el testimonio es luminoso, es completo, es exclusivo y es excluyente. El versículo 13... Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de los grandes, de las autoridades, incluidos el sumo sacerdote y su séquito y familia, en lugar de avergonzarse y arrepentirse, la respuesta es de amenazarles, intimidándoles, metiéndoles miedo, a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La prohibición era tajante, era concreta, era clara y autoritaria, y procedía del Consejo del Gobierno de Israel. Tanto el poder del Consejo como sus amenazas eran reales y conllevaban aplicaciones de castigo, política y legalmente correcto, según su propia potestad para con el pueblo. ¿Cuál iba a ser la respuesta de los apóstoles? Amedrentarse ante la realidad y la seriedad de las amenazas, ante el poder fáctico de la entidad que los amenazaba y la resuelta y demostrada disposición de ellos para cumplir esas amenazas, presentar disculpas y acceder a cumplir las órdenes recibidas de ellos, eludir así el conflicto y la seguridad de padecer persecución y de ser encarcelados, maltratados y la posibilidad de sufrir martirio y ser muertos, Pedro había aprendido la lección. Sabemos cómo Pedro dijo que estaba dispuesto a ir a la muerte con el Señor Jesús, pero cuando llegó el momento de la entrega del Señor Jesús, Pedro le negó 3 veces, ¿verdad? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Bueno, recordemos que después Pedro negó al Señor 3 veces en la noche en que fue entregado. Así que en Juan 21:15, después de haber resucitado el Señor, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió, «Sí». Y sabemos cómo el Señor le encomienda que apaciente sus ovejas, sus corderos. Ahora, en Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En Hechos 5, 17, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Versículo 40. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recordemos también cómo Esteban, con qué claridad y con qué limpieza y con qué firmeza, pues respondió a los del pueblo y diciéndole, sí, bueno, cuando estaba Esteban dando ese testimonio tan claro, sin importarle nada, entonces lo apedrearon también. Es ver cómo lo que el Señor dijo, que si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán también. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y os aborrecerán, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, ¿verdad? En el versículo, en el capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y ya sabemos todo cómo estuvo preso y cómo el Señor envió su ángel y cómo le sacó de la cárcel. En Hechos 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahora, cuando Pablo se convierte a Ananías, Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que en Hechos 9 tenemos la persecución en Damasco, dice en el versículo 23, Hechos 9, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Ahora, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Intento de matarle en Jerusalén, versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y continuamente, ¿verdad? Después tenemos la persecución también en Perge, en Antioquía, en tantos sitios, continuamente, y cada vez procuraban matar a Pablo. En la segunda Timoteo, capítulo 3, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sigue con la descripción de todas las persecuciones, el intento de apedrearles, y tanto en Listra como en Filipos, en Iconio, y tanto, ¿verdad? Bueno, solamente es para ver esto, que cuando uno se entrega del todo al Señor, ha muerto al mundo y a todas las amenazas, y fijaos que es un tiempo muy especial para darnos cuenta de todo esto, porque ya hemos compartido que en la ONU están ya tratando de establecer que los cristianos no tienen ningún derecho a predicar. Y es muy fuerte, ¿verdad? O sea que por predicar el Evangelio puede tener autoridad las autoridades dada por la ONU para para multar, para penar, para encerrar en la cárcel, etcétera, etcétera. Estamos llegando a este tiempo, ¿verdad? Pero que está viniendo y se está haciendo universal, ¿verdad? Así que la ONU, que fue establecida en 1945 como una garantía para todas las naciones para poder estar en paz, en seguridad, para poder tener unanimidad en las cosas, también en las resoluciones, pues ahora está siendo manipulada hasta el extremo que ellos se establecen en gobernantes de los cristianos, prohibiéndoles que prediquen si no se están de acuerdo, si no están de acuerdo con todo el sistema de los gays y tal, ¿verdad? Así que es tremendo, está llegando este tiempo también para que nos demos cuenta. Seguir al Señor es aceptar. A mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Y estar dispuestos a lo que sea, sin ninguna intimidación, sin hacer arreglos para que, bueno, que no nos vean tan mal, que no nos vean contrarios a ellos, sino nada, que no pasa nada como ellos son. Sí, pero si tenemos que cerrar la boca y no hablar del Señor, entonces nos morimos, nos ahogamos, estamos traicionando a aquel que descendió del cielo para entregarse en la cruz por nosotros, para proclamar el nombre de Dios, el nombre del Padre, ¿verdad? Bueno, algunas cosas que quería también compartir, lo que dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ah, si el mundo está crucificado, está muerto a mí. Y yo he sido crucificado al mundo, estoy muerto al mundo. No hay ninguna relación. Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ya sabes lo que dice después, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nada, la fe es la sustancia de lo que se espera, es la cosa real de lo que no se ve. Cuando yo estoy teniendo fe en el Señor, tengo la sustancia de lo que espero. Bueno, Él me ha resucitado juntamente con Él, me ha sentado en los lugares celestiales. Bueno, pero eso es una cosa que dice que... No, tengo la sustancia en cuanto lo creo. Estoy sentado con el Señor Jesús en los lugares celestiales, ¿verdad? Y la cosa real de lo que no veo, pues yo no lo veo, pero cuando creo, tengo ese testimonio y esa seguridad en mí, ¿verdad? Hemos estado hablando esta mañana de todos los conceptos y todo lo que los filósofos han estado elaborando. Y la conceptualización es una figura o imagen, es un juego o una conjunción de esquemas codificables por y en los que tratamos de definir y encuadrar una noción. Es una arquitectura mental, una carcasa externa racionalista que intenta dibujar, configurar, definir, confirmar, justificar, dar carta de naturaleza y contener la realidad sustancial de esa noción que intuitivamente percibe. Esa es la conceptualización de lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Hemos hablado esta mañana de eso, de los conceptos y de todo el proceso de la observación de las inducciones, de las hipótesis y después de las deducciones a partir de las hipótesis, y todo es una figura mental que ha hecho el hombre, pero que claro, entonces es exacto porque coincide con lo que, pero no tiene ninguna sustancia verdadera, ¿verdad? Así que la fe es lo que el nombre y la presencia de Dios despierta en el corazón del hombre o mujer que oye atentamente su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son los medios sensibles para descargar en la mente. Los medios sensibles es el oír y la palabra de Dios, ¿verdad? La actitud de la vida, la adoración a Dios, el centro, el fuego, el motor de la vida, Cristo, el amor de Dios, en el corazón. El sentido, la motivación y el alimento de la vida es hacer la voluntad de Dios siempre y en todo. Y aquí es a donde nos llama el Señor, porque está bien, nos llamamos cristianos, pero que el Señor nos mire y vea que somos cristianos. Y lo vea porque Él esté viviendo en nosotros y sea su sentir el que nos mueva todo el tiempo, ¿verdad? En el Salmo 73 lo conocemos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahora, no desear nada en esta tierra fuera de Él. Yo soy visto y recibido por mi Padre, siempre revestido o vestido de la más alta justicia, apreciado, bienvenido, deseado, amado. Él, yo todo eso, Él fue hecho pecado. Yo nunca menospreciado, Él fue despreciado, criticado, descalificado, desechado, fue desechado por los hombres, para que yo no fuese desechado por Dios, para que yo no fuese desechado por Él. Siempre como bendición, nunca humillado, soy recibido por mi Padre. Siempre con ilusión, nunca con amargura. Siempre con agrado, con calidez, nunca con frialdad. Siempre con intimidad, nunca con distancia. Siempre con dulzura, nunca con aspereza. Siempre como un estímulo, nunca como una carga. Siempre con complacencia, nunca con fastidio. Siempre con honor, nunca con avergonzamiento. Cristo, personalmente, como centro, todo y vida. Unión vital, entrega absoluta, dependencia total, paz, deleite en Él. No dejo que el amor entre libremente y me llene, me desborde, me inunde en cuanto mi mirada está puesta en mí mismo. Si me estoy observando, valorando y midiendo a mí mismo para y en función de esa medida, para en función de esa medida abrir la puerta de mi corazón, de mi espíritu al Señor, no estoy dejando que Él me llene, que su amor se derrame. A veces el Señor nos hace entrar en circunstancias que Él, en su infinita sabiduría y maravilloso amor personal, tenía ya diseñadas para hacernos avanzar en la libertad de nosotros mismos, de modo que podamos recibir los ríos de agua viva sin ningún dique ni compuerta que los bloquee u obstaculice. La sabiduría, la paciencia, la insistencia, la ternura del Señor, sacándonos a la libertad total. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un tiempo compartí estas cosas también, el bloqueo de todas mis cuentas. En estos días de trazado, producción, propaganda y manipulación de situación de crisis, oímos de fraudes, de corrupción, de uso indebido de cuentas, de blanqueo de dinero de personas importantes, pudientes, millonarias. Cuando conviene que esas operaciones negras salgan al conocimiento público, una de las cosas que dictaminan los jueces es el bloqueo de todas las cuentas de la persona implicada en ese escándalo de corrupción. En la experiencia de la vida del cristiano entregado verdaderamente al Señor, abandonado a Él, Dios se conduce a veces a una situación cerrada, sin salida, en la que, por decirlo así, todas sus cuentas quedan bloqueadas. Todo recurso natural falla, todo análisis, toda explicación falla, todo esfuerzo en encajar la situación en los parámetros teológicos aprendidos falla. Todas nuestras cuentas naturales y aún espirituales, pero nuestras, fallan. Los sentimientos, las emociones no nos dan ninguna salida. No hay definición, ni explicación, ni lógica, ni visión. Entonces es cuando podemos abandonarnos verdadera y totalmente a Dios, sin razonar, ni definir, ni explicarnos, ni entender nada, entregándolo todo a Dios y confiándolo y confiando en Él. Hudson Taylor escribió: "No puedo leer, no puedo orar, casi no puedo pensar, pero sí puedo confiar". Cuando todo está bloqueado, pero el Espíritu de Dios está en uno y nos está enseñando a confiar en Él, aunque todas las circunstancias se oponga a nuestro entendimiento de las cosas. Müller escribió: "La provincia de la fe empieza donde la provincia de las probabilidades termina". Y algunas cosas más que quería también. Arthur Pearson dice: "Cuanto más débiles somos y sentimos que somos, tanto más fuerte puede Él probar que es. De manera que solo cuando nos volvemos perfectamente desesperanzados e indefensos en nosotros mismos y nos abandonamos absolutamente a Él, solamente entonces puede Él glorificar perfectamente su propia gracia. La omnipotencia necesita impotencia como la esfera de su trabajo". McIntosh dice: "Qué misericordia tener la voluntad quebrantada para ser capaces de decir desde el corazón: lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Y lo más importante, sencillamente, no mi voluntad, sino la tuya, oh Señor, sea hecha". Dennett dice: "Feliz es aquel que ha aprendido a mirar más allá de las acciones de los hombres al poder que los controla a todos y a recibirlo todo, favor o persecución, ayuda o estorbo, del Señor. Esa alma ha adquirido el secreto de la perfecta paz, tanto en medio de la confusión y el trastorno del mundo, como en la presencia del poder de Satanás". Un hermano que se llama P.G. dice: "Oh, no estar sino más vacío, más bajo, quiero decir, desapercibido, desconocido, y un vaso más santo para Dios, lleno con Cristo solo, nada en la tierra para nublar la gloria, nada del yo para oscurecer la luz, contando firme la maravillosa historia, vaciado para con él ser llenado". Oh, esta es la cita. Darby dice: "Oh, el gozo de no tener nada y ser nada, no viendo nada excepto a Cristo viviendo en gloria y no teniendo cuidado de nada excepto de sus intereses aquí abajo". Agustín escribió: "Fe es creer en la palabra de Dios que no vemos, y su recompensa es ver y gozar lo que creemos". Whitfield escribió: "He puesto mi alma como un papel blanco en las manos de Jesucristo mi Redentor y he deseado que Él escriba sobre ella lo que le plazca. Sé que será su propia imagen". Dennett vuelve a escribir: "La perfección de la vida cristiana es perderse uno mismo completamente de vista y hacer de Cristo cada cosa. La señal de un buen estado de salud es el gozo de la presencia de Cristo". El hermano Lorenzo escribió: "El mundo aparece muy pequeño a un alma que contempla la grandeza de Dios. Mi trabajo es permanecer en la presencia de Dios". Otra vez Dennett: "Cristo es cada cosa. Él es cada cosa para el corazón de Dios y desea ser cada cosa para los corazones de su gente. Que esto sea así contigo es la más alta bendición que puedo desear para ti". Lo más humillante, esto ya no es ninguna cita, lo más humillante para el hombre natural es la total sumisión, la absoluta obediencia. Algo que estuvimos hablando también es de las matemáticas celestiales. El amor natural busca hallar gratificación, satisfacción a sus deseos, el cumplimiento de sus ideales en la persona amada. Siente la necesidad y la responsabilidad honesta de justificar y dispensar así su amor. Cuando esas expectativas se ven frustradas, el amor se enfría, se duele y la vida se convierte, si se trata de un creyente firme, en un compromiso formal, sin calor ni ilusión, solo con sufrida resignación. El amor verdadero se da, pierde todos sus ideales, renuncia a todos sus deseos y expectativas y ama sin juicios, sin condiciones, sin valoraciones, sin méritos o deméritos a la persona amada. Sin esperar nada de este mundo y dándose por ella con la alegría, el fuego y la pasión y la fragancia con que Cristo se entregó por él, siendo todo en él contrario a Cristo, cuando se entregó Cristo por él, desagradándole en todo y sin nada en él que pudiera justificar, despertar el amor o encender su llama, cargándole a él con su aborrecimiento y llevándole a él a la muerte. El amor tiene su motivación en sí mismo. Solo el que se ha visto así y ha recibido ilimitadamente el amor libre y glorioso del Señor en su corazón puede derramar ese amor libre, indisminuida y permanentemente a los demás. Son los torrentes, los ríos de agua viva, de los que el creyente no es la fuente, sino Cristo, que está en él ya siempre como su vida y su vivir. Y una cosa que me estaba viniendo este tiempo, ¿no? Un escrito de William Law, que cada día sea un día de humildad, condescendencia, para con las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo en hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Es tremendo cuando uno llega a darse cuenta de lo que escribió William Law, porque queda muy bien, no sabes a qué se está refiriendo, se está refiriendo a unos que estaban... No, está hablándonos a nosotros. Y que cada día pueda ser un día de amar a todos, sin ver ninguna cosa negativa, sin criticar, sin juzgar, sin implicar nada de responsabilidad y sin un juicio, abierto el corazón y estando dispuesto a hacer las labores más bajas para la más baja humanidad. Es tremendo. Hoy estaría dispuesto a hacer para las princesas y para los... Podría hacerles cosas. No, la más baja humanidad. Sí, pero ¿y qué pasa con la... No, estás dispuesto a hacer las labores más bajas para esa más baja humanidad cada día? Este es el amor. Es el amor del Señor. Entonces ahí es donde el Espíritu vive en comunión, en contacto con el Señor. ¿Y cuál es la experiencia? Hacer las labores más bajas, lo más desagradable, lo que nadie quiere hacer. ¿Para quién? Para los bajos. Ese es Cristo viviendo en uno. Hasta que no se llega a ese punto, hay una cosa que estuvimos viendo también. Soy una efusión, soy una emanación, una expiración, un efluvio, un engendro de tu amor. Mi historia, la única historia mía que conozco, es una historia de amor. Tu amor me pensó, persona a tu imagen, me amó, me diseñó en tu propia naturaleza, me dotó y me ubicó en tu creación del tiempo y espacio en la tierra. Hallándome así dotado por ti y consciente de mi identidad personal en ti, conciencia dada por ti que forma parte de la persona, usé la prerrogativa de la voluntad recibida de ti y en y con tu propia naturaleza de amor, usé esa prerrogativa para apoderarme y hacerme dueño de toda la dotación recibida, rechazando y negando la sustancia por, en y para la cual fui creado y me fue dada. Así me constituí en amo y señor de mi entidad personal, con toda su dotación, vacía ya de la naturaleza y sustancia tuya, vacía de amor, y usé esa dotación para negarte, para prescindir por completo de ti, ignorando voluntaria y groseramente que estoy siendo sustentado íntegra y constantemente por ti, y que dependo en todo, hasta lo más mínimo, de ti. Por mi cuenta, inventé lo que llamé mi identidad, negando la tuya. Pero tú, sabiduría infinita, ya conociste esto antes de crearme. Era el riesgo seguro de darme tan alta dotación, así que en tu trazado de mi persona, de mi historia, en el diseño de tu propósito eterno, de mi conformación a ti, fue necesario que entrara y entró tu propio sacrificio en el mundo por mí para llevar a la muerte esa identidad independiente y falsa, muerta, y dar vida a mi persona sin perder mi alma. Oh sabiduría infinita, oh amor insondable, tú mismo trazaste tu venida desde los cielos a buscarme, a servirme, a encontrarme, entregando tu vida de hombre en lugar de la mía en la cruz. Tú me llevaste a mí, personalmente, con todo mi extravío, pecado y pecados contra ti, me llevaste sobre ti, en tu muerte, a la muerte. Pero tu amor iba más lejos, más profundo, me diste vida contigo, me resucitaste contigo, me llevaste a tu casa en los cielos, a tu trono, contigo. ¿Y qué puede hacer mi corazón excepto rendirse a tu amor, contemplarte extasiado, beber de ti, deleitarse en ti, adorarte y servirte ya para siempre en unión a ti? Y oh sabiduría inaccesible, cada instante y detalle de toda mi carrera en este mundo ha sido también dedicada eternamente diseñado por ti para que yo entre de lleno en tu conocimiento, que pueda ser uno contigo, fundirme contigo, teniendo parte contigo en tu amor, en tu entrega y padecimientos para la salvación eterna de otras almas. Yo ya he sido hecho libre de este mundo y de mí mismo. Me has sentado, oh gloria inefable, contigo, en tu trono. Nada tengo aquí, nada que buscar, que conseguir, que experimentar, que guardar aquí. Estoy ya para siempre contigo en tu excelsa morada. Qué grande el privilegio de conocerte aquí como mi única vida y vivir. Y, oh amado, saber que incluso en las situaciones o percepciones más difíciles, desagradables, duras, hirientes, amargas o dolorosas para mi naturaleza terrenal y precisa especialmente en ellas y por ellas, tú estás obrando maravillosamente en mí, por medio de mí, ese eterno y glorioso propósito para mi alma personal, para la salvación, edificación y bien de otros, de modo que mi aflicción y pérdidas producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como nos dice en la segunda de Corintios 4:17. Oh amor infinito, yo soy tu amado. La gloria de la luz de tu rostro eclipsa todo el mundo y toda visión y experiencia en él. El fuego de tu amor quema toda la hojarasca de los deseos y sensibilidades naturales y prende mi corazón en tu entrega de amor. No quiero mirar a ningún otro lado, ni vivir ninguna otra experiencia en esta tierra. Mi historia, la única historia que conozco, es una historia de amor. Es algo tan grande, ¿verdad? Bueno, no quiero ya seguir, tengo bastantes más cosas, pero también una cosa que compartí es, igual que decimos que bien estoy contigo, pues qué bien estoy sin mí y qué bien estoy contigo. Tengo que estar sin mí para estar bien con él, porque si está el yo por en medio, es un revolucionario, un ajetreador. Pero si estoy ya sin mí, porque he creído y terminé en la cruz, entonces todo lo que él ordena es bueno, aunque sea completamente negativo a mi entendimiento, aunque frustre mis ideas de un buen servicio, etc., aunque sea de dolor, de enfermedad, es bueno. Lo está diseñando Él para mí, para conformarme por la eternidad a su nombre glorioso y para llevar el fruto que Él quiere. Así que si viene persecución, pues gloria a su nombre, pero no vamos a callar. Vamos a proclamar su nombre glorioso en nuestras vidas y con nuestras bocas. Y ya vemos como los que quisieron seguirle fueron perseguidos una y otra vez, fueron amenazados, fueron apedreados con intento de matarles y no se volvieron atrás. Me dijeron, bueno, lo que hemos dicho es que no os preocupéis si no tenemos nada de todo esto, solo, no, si estamos de acuerdo con vosotros, ¿qué va? ¿Qué va? Es así, duros e incircuncisos de corazón, dice Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¡Pum! Y lo mataron. Pero se fue instantáneamente con el Señor, ya lo estaba viendo, ¿verdad? Así que no tenemos nada, y servir al Señor es esa disposición de deshacer, descartar todo proyecto nuestro. Por supuesto, en el mundo nada. Y en cuanto a la obra que el Señor ha trazado para nosotros y a la que nos ha enviado, no buscar nada para nosotros, depender exclusivamente de Él, no tener ninguna, no hacer caso de ninguna información que pueda hacernos desmayar, sino recibirlo todo con la totalidad de la plenitud de la fe y recibiendo lo que Él ha dispuesto para mí, fortalecerme en el conocimiento de Él para que yo pueda darle gloria y ser usado por Él para la salvación de otras almas. Así que toda la vida con el Señor es maravillosa, es dulce, es gloriosa. Señor, tú nos darás paz, porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Bueno, todas estas obras menos esta molestia que tengo, este malestar que tengo, no, todas. ¿Le crees o no le crees? ¿Verdad? Es así. Es fácil cuando uno se encuentra bien, cuando todo lo que a uno más o menos le apetece lo tiene, cuando y cumple todos sus ideales de ser creyente, de ser tal, y es fácil. Pero cuando uno todo le está golpeando, entonces es cuando la verdadera libertad de uno mismo hace que crezca y que glorifique al Señor. Así que estamos para eso, y si no nos preparamos para ser aborrecidos, para ser criticados o para ser perseguidos, o si el Señor lo ha dispuesto para ser muertos por el nombre de Jesús, si no lo tenemos claro del todo, entonces es una pena, ¿verdad? Los verdaderos discípulos han muerto en la cruz con Él. Y han renunciado a todo en este mundo. Y a todo sentimiento. Al cumplimiento de todo esquema gratificante e ideal para uno, aún cristiano. Solo el que ya no está en sí mismo, sino en Cristo. Qué bien estoy sin mí, qué bien estoy contigo. Esa es la vida de un discípulo. Este es el llamado que estamos recibiendo por mucho tiempo del Señor. Y cada uno tiene que abrir el corazón y los oídos al Señor y ver qué le dice, ¿verdad? Porque siempre sabemos que el Señor nunca obliga. Pero Él se dio en la cruz por aborrecedores de Él como nosotros. Y no solo se dio humillándose, sino que recibió el castigo que yo merezco, hasta lo que significa que no podemos alcanzarlo, la crucifixión, la maldición del Padre, la separación del Padre, ¿Y dónde, en qué lugar lo dimensiono esto? No, solo puedo rendirme y creer que Él es el Todopoderoso y que me ha llamado para que le siga. Y bueno, ¿dónde? Aquí. ¿No es el Todopoderoso? Entonces Él me tiene aquí, donde Él me tiene, como le cantamos, ¿no? Donde tú me has deseado, donde tú me has llamado, donde tú me has enviado y me tienes aquí, abandonado del todo a ti. Cosas tan sencillas, pero que suponen de una vida con una serie de problemas, de inquietudes, de malestar, a una total felicidad. Incluyendo que pueda haber persecución, que pueda haber castigo, que pueda haber cárcel, incluyendo todo, una total libertad y deleite en el Señor. Así que ahora cuando vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, es bueno que lo hagamos claros y conscientes, ¿verdad? Gloria a su nombre.